8 grados.
La Comisión Provincial de Prevención de Tortura que hay en la provincia dio a conocer un primer informe de un trabajo de monitoreo que estuvieron haciendo en las unidades carcelarias y también en las comisarías de la provincia de Misiones. También con algunas recomendaciones para el año que viene. Nosotros estamos ahora en comunicación con Rita Núñez, que es una de las integrantes de esta comisión, para que nos cuente al respecto de este trabajo y los resultados. Rita, buen día, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? Buen día.
Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntenos, el informe lo han hecho, o el relevamiento lo han hecho, ¿durante cuánto tiempo?
Le comento, la comisión tiene la obligación de presentar una vez al año un informe público anual, sin perjuicio de los informes preliminares que son confidenciales, que se van dirigiendo durante el año a la autoridad de aplicación.
Claro, claro.
Entonces, el martes, el Consejo Consultivo del Sistema de Prevención de la Tortura recibió de la Comisión de Provincial de Prevención de la Tortura el informe público anual 2016-2017.
Sí.
El periodo abarcado entre octubre de 2016, que fue el mes de nuestra conformación el año pasado, o sea, el inicio de nuestra tarea en realidad, hasta octubre de 2017.
O sea, todo un año.
Un año, exactamente. Ajá. Es nuestra obligación, una vez al año, hacer la exposición de los resultados de nuestro monitoreo y las recomendaciones del relevamiento que se hiciera.
Sí. Está bien. Bueno, ¿y qué surge de ese informe, más allá de lo que es confidencial y no se puede revelar?
Bueno, surge que ha habido un avance, pero que queda mucho por hacer. Surge el trabajo interinstitucional que se ha logrado en este año, porque sin perjuicio que somos un órgano de monitoreo, consideramos que la base del trabajo para que haga un buen resultado es que todas las instituciones involucradas trabajemos en conjunto. Por otro lado, surge que algunas recomendaciones todavía no se pudieron cumplir, algunas recomendaciones que se hicieron durante el año, y otras de a poco se van subsanando cuestiones que están al alcance de la autoridad de aplicación, subsanarlas más rápido. Mm. Así que bueno, eso en líneas generales. La cuestión más concreta, como salió en la primera sesión del Consejo Consultivo, las mayores denuncias por parte de los internos de las unidades penitenciarias se dan en el momento de la requisa. Entonces creemos que es de suma importancia la generación del manual o de un protocolo ajustado a la normativa internacional respecto de la requisa.
Eso para los que ya están en cárceles.
Unidades penitenciarias.
Claro.
Exactamente.
Ajá.
Luego, respecto de las denuncias recibidas en comisarías, en realidad los mayores hechos, la mayor cantidad de hechos, si se quiere, las encontramos al momento de detención, en los momentos en que algunos agentes policiales se exceden en sus funciones al momento de la detención. Y bueno, entonces se hizo una recomendación que se revise el procedimiento, que se ajuste a derecho, que los agentes conozcan específicamente cuál es el límite que tienen en el momento de la detención, y obviamente sus atribuciones las conocen, pero bueno, cuál es el límite, hasta dónde pueden llegar, y sobre todo la necesidad de ir profesionalizando cada vez más los procedimientos de las fuerzas, ¿no?
Rita, ¿siguen teniendo denuncias de torturas dentro de las comisarías o dentro de las cárceles? Me refiero a golpizas dentro de la celda.
Hay algunas, no generalizadas, pero hay hechos aislados que ya están en la consideración de la justicia. En la mayoría de los casos se han identificado los agentes que han cometido los hechos, así que están en la consideración, por un lado, de la justicia y por otro lado de los sumarios administrativos por parte de la propia fuerza, ¿no? Investigaciones también.
Es decir,
algunos
que
han tomado estado público, de hecho.
Claro, es decir que hubo agentes sancionados por este tipo de situaciones o están en proceso de ser sancionados.
están en proceso de ser sancionados, las investigaciones están en curso, por lo menos respecto de las que nosotros tenemos conocimiento, ¿no? De todos modos, estas prácticas vienen desde siempre, lo que pasa que a veces la gente no denuncia, ¿no?
Rita, el trabajo que ustedes hacen a veces un poco riñe con lo que la sociedad pide. ¿Cómo se hace para contar, para entender o para explicarle a la sociedad que las fuerzas del orden, en este caso la policía o el servicio penitenciario que después los tiene bajo su cuidado cuando llegan a las unidades carcelarias, no está para pegarle a los presos, para maltratarlos, sino para tenerlos allí donde deben estar, donde los mandó estar la justicia, pero sin golpearlos? Porque todavía queda eso en el pensamiento de la sociedad, de que el que va a la cárcel tiene que ir a sufrir, a pasarla mal, lo más mal posible.
Bueno, yo creo que el eje es fundamental, y ustedes con los medios tienen una gran responsabilidad en ayudarnos, es la educación de la sociedad, ¿no? Porque la persona que está privada de la libertad, es un principio constitucional, la Constitución establece que las cárceles de la República serán para seguridad y no para castigo de los reos. De hecho, la cárcel debe tener una función resocializadora, porque en definitiva la idea
después
es
vuelven.
Que la persona que cumple su condena pueda volver a la sociedad en mejor estado de que entró. Porque si se le generan la vulneración de todos sus derechos y no solo de la libertad ambulatoria, que es lo que está estipulado en las leyes, la persona naturalmente vuelve resentida a la sociedad y no hay manera de que después no delinca, ¿no? Entonces, yo creo que es una función muy importante tanto de los medios de no agitar el que se pudran en la cárcel, sino la función resocializadora que debe tener las unidades penitenciarias. Y bueno, nuestra función es velar porque esos derechos se cumplan. En Europa, o no en Estados Unidos, es una excepción, pero en Europa y otros continentes donde la prevención de la tortura se pone acento, realmente las unidades penitenciarias son centros de reinserción social. Creemos que el interno, en su mayoría y más en nuestra sociedad, más en Misiones, en lo que vemos nosotros en Misiones, las personas que están privadas de libertad vienen de espacios muy vulnerables de su origen y necesitan el acompañamiento de la comunidad para poder reinsertarse luego, ¿no?
Bueno, Rita, la última pregunta que te hago, porque, bueno, conocemos que el trabajo de ustedes tiene que ver básicamente con hablar con las personas que están privadas de su libertad y escucharlos. ¿Qué pensás de los hechos que han sucedido últimamente, no aquí en nuestra provincia, pero sí han pasado en otros lugares del país, gente que está en situación de libertad condicional, gente que ha tenido salidas transitorias y que en ese proceso vuelve a cometer delitos gravísimos como quitarle la vida a alguien? Hay proyectos. Por ejemplo, ahora en Buenos Aires ha surgido un proyecto, después del último hecho gravísimo, de limitar las excarcelaciones, de que aquellas personas que han cometido delitos graves directamente no tengan la posibilidad de salir de manera anticipada, ni siquiera para ir a trabajar, ni para nada directamente, que tengan que cumplir hasta el último día de su condena, la que le dictó la justicia. ¿Crees que eso puede ayudar o que, por el contrario, va a generar, no sé, mayor odio de parte de los que están detenidos para con los que están afuera, por así decirlo?
Bueno, es una pregunta muy difícil y que amerita un debate que no me corresponde a mí, digamos, un debate legislativo que nuestros representantes pondrán, esperemos, toda su inspiración para no hacer leyes cubre baches solamente, sino leyes a conciencia que beneficien a toda la sociedad, porque los internos o las personas que son privadas de la libertad son privadas de la libertad luego de un análisis jurídico que depende de un juez. Entonces, es el juez el que fija la pena y es el juez el que hace el seguimiento de la condena, o por lo menos debería hacerlo. Entonces, es muy difícil hablar globalmente a una cuestión de una cuestión que debe ser analizada caso por caso. Uh-huh. En general, yo considero, y es una opinión personal, no como funcionario, sino como abogado como defensora ahora de los derechos humanos, que las penas exacerbadas no benefician si no hay una política de trabajo adentro de las unidades. Porque vos decís, bueno, no salen a trabajar, pero esa persona que cometió un delito grave adentro de la unidad puede desarrollarse, puede educarse, puede tener acompañamiento psicológico, puede acceder a un tratamiento psiquiátrico, puede tener una recuperación en serio, porque la persona, además de ser delincuente, probablemente sea delincuente porque haya tenido una historia de vida grave, una historia de vida que no le haya permitido tener salud mental, básicamente. Entonces, si nuestras cárceles proveen de esos beneficios, probablemente la persona cumpla su condena efectivamente y pueda salir en condiciones de reinsertarse en la sociedad. Ahora, si las cárceles siguen como están, en el sentido de que no se le provee seriamente de tratamientos de salud, por ejemplo, en varios casos, es muy difícil que esa persona después se pueda reinsertar, ¿no? Tiene que ver con la reinserción, tiene que ver con el seguimiento serio de las causas, de la condena luego, una vez que se le da la condena. Para eso es necesaria el funcionamiento eficaz de los juzgados de ejecución penal, que en Misiones no existen, por ejemplo. Mm. Eso es una materia pendiente legislativa que también que ya está en consideración de la Cámara de Representantes. Pero creemos que con políticas serias la exacerbación de la pena no debería ser necesaria, ¿no?
La última que te hago, porque me quedó una más mientras contestabas esta, Rita. ¿Qué pensás de un pensamiento casi generalizado, por lo menos cuando uno lee las noticias de hechos violentos, lee los comentarios de la gente dice, los defensores de los derechos humanos están solamente para defender a los delincuentes y no a las víctimas? ¿Qué te hace pensar ese tipo de comentarios de parte de un gran sector de la sociedad?
Que la gente está desinformada sobre qué son los derechos humanos. Porque los derechos comunes, por ejemplo, a vos te roban, uh-huh. o a un hijo, te matan un hijo, por ejemplo, no son derechos humanos, son derechos comunes que están resguardados por el derecho común, el derecho civil, el derecho penal en este caso. Y los derechos humanos son vulnerados únicamente por el Estado. Una persona que lastima a otra no vulnera un derecho humano, vulnera un derecho común. Entonces, la vulneración del derecho humano se da únicamente a través del Estado. Por eso es que las organizaciones de derechos humanos defienden los derechos que son vulnerados por el Estado, no por el derecho común. Para la defensa del derecho común está la justicia, sea federal o sea provincial o local. O sea, hay una diferencia conceptual, claro, que no se enseña. Falta hacer más docencia y también apelo a los medios de comunicación en esa diferencia entre qué es un derecho humano general, digamos,
sí,
y qué es, por ejemplo, el derecho a la vida. Aunque parezca un derecho humano, cuando es una vida individual, está defendida por el derecho común, el derecho civil, el derecho penal en este caso, cuando se le quita la vida a alguien.
Claro, a ver, pongamos...
Sí. Me voy a terminar. En cambio, un genocidio, donde se matan a miles de personas, y el Estado es el que comete la aberración, está defendido por los derechos humanos. Los tratados de derechos humanos, de hecho, la Organización de Derechos Humanos, la Organización Internacional de Derechos Humanos, la ONU, está conformada por estados, parte, no está conformada por personas. ¿Me explico?
Sí.
Son dos niveles diferentes y la gente no entiende porque no se le enseña. Entonces, bueno, esto es una cuestión muy técnica que habría que difundirla en palabras sencillas para que no haya esa confusión y para que se entienda el rol importante e indispensable que tienen las organizaciones de derechos humanos.
Para poner un ejemplo claro, más cercano, sí. del que habló todo el país, Rita, cuando había desaparecido Santiago Maldonado y los organismos de derechos humanos realizaban marchas, pedían la aparición, y por ahí desaparecía otra persona también, y después se encontraba el culpable, algún asesino, algún secuestrador, y la gente decía, ¿por qué no esos mismos organismos que pedían por Santiago, pedían por la otra víctima? Como decís vos, la diferencia es que en un caso estaba sospechado el Estado y en otro no.
Exactamente, esa es la diferencia. Bien sencillo como vos lo estás explicando. En
gracias.
Este caso concreto...
Ajá. Exactamente. Bueno, gracias por el tiempo que nos brindaste, Rita.
Por favor, gracias a ustedes por la difusión de nuestro trabajo.
Hasta luego.
Adiós.
Rita Núñez es la presidenta de la Comisión Provincial.